Ciudadana, 96.1, radio para los que aman la radio.
Bueno, creo que hemos recuperado la comunicación con Patricia. Claro, pasa que está en la vía pública y a veces
con este clima
se corta la comunicación. Patricia, me estás escuchando, ¿no?
Sí, te escucho.
Bueno, me decías que cuando recibiste una comunicación de tu hijo, que te contaba lo que había sucedido. Digo que sí. En ese momento, más allá del espanto, al menos tuviste la certeza de que tu hijo estaba bien, mi amor.
Sí, lo primero que le pregunté fue eso, me dice que sí, que él estaba bien y que sus compañeros, bueno, estaban lastimados. Y estaban tratando de salir del micro. Él fue el primero que pudo salir del micro.
¿Te dijo dónde estaba sentado? ¿En qué lugar estaba, no?
Johnson iba en la parte de abajo del colectivo.
Ajá, bien.
Porque ellos iban todos juntos.
Sí.
Como eran los más pocos, digamos, le ubicaron en la parte de abajo. Ajá. Ellos cubrieron la parte de abajo. Yo creo que ir a la parte de abajo le salvó prácticamente la vida.
Sí.
Más allá que uno de sus compañeros haya perdido un brazo, ir en la parte de abajo le salvó la vida, porque fueron los chicos que menos lastimados estuvieron. Más allá de que tuvieron golpes, algunos cortes, pero fueron los chicos más ilesos, digamos.
Bueno, y a partir de ahí, Patricia, ¿cuál fue tu rol, tu actitud en todo esto?
Bueno, obviamente como mamá, imagínate, me entré en crisis, pero gracias a Dios estaba mi esposo y fue él el que toma el teléfono después. Y bueno, le trata de tranquilizar al hijo y le pregunta la ubicación para más o menos tener una idea, porque él decía que estaba en la oscuridad, que escuchaba a los compañeros gritar y gemir y qué sé yo, pero no tenía idea dónde estaba.
Ajá.
Y entonces mi esposo le pregunta hacía cuánto tiempo habían cruzado la frontera.
Uh-huh.
Y en ese momento nosotros nos enteramos de que ellos salieron por Santo Tomé, porque teníamos conocimiento en las reuniones que hicimos con la empresa y en la última reunión explicativa que tuvimos, ellos iban a salir por Bernardo de Irigoyen.
Ah, bueno, ahí está. En todo momento se habló de esa ruta. Sí.
Exactamente. Cuando mi hijo le dice que salieron, mirá, hace una hora más o menos salimos de Santo Tomé. Y mi esposo le dice, ¿vos estás seguro? Pensó que él nos estaba ubicando y él le dijo, no, sí, porque yo también pensé que no era, que era un chiste, le dice, pero salimos por Santo Tomé.
Mm.
O sea que los chicos fueron notificados, ni siquiera notificados. Porque
se enteraron en el momento que habían cambiado de ruta.
Exacto, porque estaban cenando y uno de ellos le pregunta al otro, che, ¿dónde estamos? Santo Tomé. Encima se burlaban entre ellos, eso nos contó ayer, él ya cuando, viste, los decibeles bajan y podés entrar en otro tipo de conversación, dice que ellos decían, no, que vamos a estar en Santo Tomé, qué sé yo, porque ellos tampoco se dieron cuenta de la ruta que tomaron.
Claro, no, aparte son chicos,
Señora, una pregunta, ¿siempre fue la empresa Río Uruguay la que le prometió Tabay Tours al contratar la excursión? ¿Siempre le dijeron que era la empresa Río Uruguay o sí. Micros?
Sí, siempre supimos que la empresa Tabay Tours no cuenta con micros propios. Claro. Entonces al momento de ofrecernos la excursión nos habían dicho que iban a irse con un micro de Río Uruguay.
Patricia, ustedes obviamente por el relato de Lucas sabían a esa hora de la madrugada que ya había personas fallecidas.
Sí.
Bueno,
porque él en la angustia dijo, hay muertos, hay heridos y mi compañero tiene un problema con el brazo.
El chico Noguera,
sí.
Bueno, y a partir de ahí, bueno, usted me contaba que su esposo se dedicó a tranquilizarlo a su hijo.
Sí.
¿Y después cómo que hicieron? ¿Se comunicaron con otros padres? ¿Cómo que hicieron?
Fuimos, antes de salir, obviamente, que bueno, ahí nomás agarramos el auto y la decisión que estaba tomada de ir al lugar. Y fuimos casa por casa de los papás que conocíamos la dirección, ¿no? Y bueno, fuimos hasta lo último. No íbamos a salir de acá. Aparte, a todos los que le avisamos no podían creer lo que estaba pasando. Es más, mi esposo se comunica con el dueño de Río Uruguay.
Uh-huh.
Y mi esposo le comenta. O sea, le llama para preguntar el lugar exacto del accidente porque estábamos saliendo para allá.
Sí.
Y Darío no tenía ni idea del accidente.
O sea, se enteró por ustedes.
Sí, él se enteró con mi esposa que el micro había tumbado y que estuvo la criatura.
O sea, que ustedes fueron realmente los primeros en enterarse de todo esto.
Nosotros fuimos los primeros en enterarnos de lo que pasó y bueno, lamentablemente no es una situación, digamos, buena porque enfrentarlo a los demás papás tampoco fue fácil para nosotros.
Porque ustedes sí sabían que su hijo estaba bien, pero los demás papás no sabían nada.
Exactamente. Y vos viste que es la angustia, porque nosotros lo pudimos escuchar, pero, y es más, le dijimos, no nos mientas, estás bien. Yo estoy bien, estoy por subir o estoy en la ruta, algo así, pidiendo ayuda, porque hasta ese momento no había parado nadie. No había salido nadie, él atinó a llamarme a mí primero.
Bueno, la empresa Tabay Tours, ¿se ha comunicado con ustedes en estos días que pasaron?
No, nada. La empresa Tabay no nos llamó. Ayer estuvimos todos los papás del Janssen juntos porque fuimos a visitarlo al chico Noguera, que ya está internado en el hospital acá.
Sí.
Y con ninguno de nosotros, de lo que es la comitiva Janssen, digamos, se comunicó Tabay. El que sí se comunicó con nosotros es el de Río Uruguay, el dueño del micro.
Kraviuk.
Es el que estuvo también en Brasil.
Uh-huh.
Porque él estuvo en el hotel donde a los chicos que no estaban lastimados le llevaron a un hotel. Él estuvo presente en el hotel. Y después, cuando a nosotros ya nos liberó la policía, que podíamos volver, estaba también, lo vimos en el Hospital Santo Ángelo con los papás de Matías Noguera,
uh-huh.
al dueño de Río Uruguay.
Sí, sí, sí.
Pero Tabay Tours, que es la empresa con la que nosotros hicimos el contrato y con la que nosotros
a quien ustedes le pagaron y contrataron un servicio.
Exactamente, ellos no se comunicaron ni tuvieron ningún tipo de conexión con nosotros.
Bueno, tampoco hablaron con los medios de comunicación. Yo decía más temprano, no me importa que no hablen con los medios, en realidad sí me importa. Exacto. Pero digo, es más importante que hablen con sus clientes,
exactamente.
Al menos.
Mira, yo lo que quiero dejar también en claro es que hoy nos tocó a nosotros, ¿no es cierto?, esta situación. Y siempre, todos los años, vos como periodista sabés, Gustavo, uh-huh. siempre estás en este tipo de noticias, todos los años lo mismo. Hoy es una excursión de egresados, mañana puede ser una excursión de primaria, pasado una excursión de abuelitos, pero siempre pasa lo mismo, ¿entendés? Y acá el principal factor es el cansancio de los choferes.
Mm.
Porque es el chofer de ese micro, ese mismo día llega de Buenos Aires a las 11 de la mañana.
Mm.
Y sale con nuestros hijos a las 1:30 de la tarde, ya estaba en el paseo de la terminal con el micro. O sea, ¿qué descanso tuvo ese señor? No es mentira lo que sale. Yo me dediqué a leer algunos medios digitales y todo eso que dice que el chofer estaba cansado. Es la verdad, que después salga en libertad y que diga que conste, que constaba que el chofer tenía las horas de descanso que corresponde. Vos sabés perfectamente bien que eso no existe, es una truchada y yo no sé quién es el que le tiene que poner el cascabel al gato acá. Si es la CNRT, si es el gobierno provincial, si el gobierno nacional tiene que implementar algún tipo de controles, no sé de dónde tiene que la punta del ovillo. Pero esto va a seguir pasando, porque los choferes salen, se bajan de un micro de línea y se van a manejar un micro de turismo. y se bajan del microturismo y agarran otra línea, y así sucesivamente. Y eso no pasa solamente en Río Uruguay, pasa en Crucero del Norte, pasa en todas las empresas. Los dueños de las empresas, por no tomar más personal, porque le demanda más gasto, más cargas sociales, ellos se manejan con los mismos choferes y les primen a no poder más. Y lamentablemente no, nadie está exento de que le pase lo que le pasó a este micro. O sea, no podemos ser nosotros... Vos criás tus hijos para que no le pase nada. Le criás a tu hijo para que no sufran, para que no pasen ningún... Vos imaginate lo traumático que es para un chico de 18, 19 años pasar todo lo que ellos pasaron. Sí. Como adulto a veces uno... pasa un trauma de esto y le queda, esto le va a marcar, va a haber un antes y un después en sus vidas, ¿no?
A mí la verdad que, Patricia, te confieso, me impresionó mucho cuando leí el día sábado un testimonio que publicó uno de los diarios. Este chico Noguera, que perdió el brazo, cuentan los testigos que deambulaba en el lugar del accidente gritando: quiero mi brazo, quiero mi brazo. No, una cosa espantosa. Yo trato de imaginarme ese momento de un chico joven con toda la vida por delante que se da cuenta de que le falta su brazo y empieza a decir en medio del shock: quiero mi brazo, devuélvanme mi brazo. Solamente pensar en eso a mí ya me puso la piel de gallina. Digo que realmente debe ser un espanto, y es muy difícil ponerse en el lugar de los padres. Por eso me interesaba mucho hablar contigo, para que nos cuentes todo lo que sucedió. Y es importante este último mensaje, porque digo, más allá de la experiencia personal, familiar, individual, es muy importante advertir este tipo de cosas, porque bueno, esto puede volver a pasar.
Ojalá que el gobierno tome cartas en el asunto, tanto provincial como nacional, los encargados de la CNRT, que realmente cumplan con la función de esa oficina, porque realmente no pasa eso. Pero no solamente pasa acá en Misiones, y pasa en todo el país esto. Eso es lo que quiero dejar en claro. Entonces alguien tiene que ocuparse, porque hoy es el micro este, pero mañana puede ser otro, y así va a seguir pasando. Es más, fíjate vos que ayer yo compartí la noticia del paro de transporte hoy. O sea, el gremio UTA está preocupado por las ganancias, y nosotros estamos preocupados por las vidas. O sea, qué brecha que hay ahí, ¿no?
Sí, ¿por qué el gremio un día no hace un paro para este tipo de cosas, por ejemplo?
Exactamente, porque ¿sabes qué pasa, Gustavo? Pasa lo de siempre. Yo no confío en los gremios. Es más, le tengo bronca a UTA, le tengo bronca a camioneros, porque ellos se jactan siempre y juegan con las personas. A ellos el trabajador les importa nada, les importa nada, y a mí me toca muy de cerca, te puedo asegurar lo que te digo. A ellos el trabajador les importa nada, les importa transar. Ellos de cada tranza que hacen o de cada negociación hacia el gobierno sacan su tajada, pero no para el trabajador. Son los gremialistas, los capos que están ahí, son los que siempre terminan ellos beneficiados, y el trabajador nada. Porque me vas a decir, ¿hace cuánto que están con el tema de ganancias? El gremio camioneros, el gremio de UTA, siempre se jacta de que hacen algo por los trabajadores del volante. No hacen nada, porque no existe un control, ¿entendés?
Sí.
Entonces esa sería su verdadera función, más allá de cuidar el salario, pero también cuidar la parte humana de cada uno de ellos.
Patricia, yo te agradezco muchísimo estos minutos y que hayas dicho todas estas cosas, que tenías evidentemente ganas de decirlo, y me parece fantástico. Y gracias, y un cariño a Lucas también, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por el espacio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1. Radio para los que aman la radio.
Bueno, la verdad que teníamos mucho interés en escuchar a Patricia, a Patricia Álvarez, por eso pospusimos música y todo eso. Ahora sí, vamos con un poquito de música.
Vamos con el tema de las 8, una banda conocida, V40, en inglés sería UB40.